Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
Hola, 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 hola. Bueno, pues empezaremos por lo menos de una manera diferente. Le ponemos nombre de una vez a ver al programa. ¿Cómo se podría llamar? Se podría llamar, a ver, Lo que tengo te lo doy. Eso, lo que tengo eso te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Esta mañana nuevamente meditaba porque estamos acercándonos a un día que es muy especial para quienes hemos pasado por esta comunidad, ¿no? A un día en el cual hubo una persona que cambió el destino de su vida, que tenía otros caminos, pero que sin embargo se encontró en un aeropuerto en Alemania y le hablaron del Perú, de que tenía que venir al Perú a buscar a un sacerdote amigo de él, que había tenido problemas en el terremoto de Huaraz, y cambió sus planes porque él tenía ya sus conferencias, sus cátedras pauteadas todo en la universidad, y sin embargo eso era una semana solamente lo que tenía de tiempo, y decidió seguir a la persona que era otro sacerdote con el que se encontró, y se vinieron a Lima y de aquí a Huaraz, y de ahí no volvió más. Han pasado 38 años desde que se ordenó sacerdote. Y bueno, somos fruto de su sacerdocio. A veces que hubiéramos querido dar más definitivamente porque hemos recibido tanto que nos hubiera querido. Pero las cosas de Dios pasan por ahí. Y en estas cosas uno... meditaba, ¿no?, con respecto a qué había pasado en mi vida a través de todo este tiempo, ¿no?, a cómo es que, qué aguas habían pasado por debajo de mi puente. Y bueno, ¿cómo no creer? Pues cómo no creer realmente en todas las maravillas que se dan en esta que es la comunidad de Jesús, así dicho, lentamente, para ver si es que entra en nuestra conciencia y nos damos cuenta de que es realmente la comunidad de Jesús. Y bueno, ¿no?, y todas las cosas que van pasando y que siguen pasando, y que ya estamos en una etapa en la cual, como comentaba, ¿no?, ya la Virgen de Guadalupe alumbra cada domingo en la Eucaristía a su Hijo en los corazones de muchísimas personas que llegan por primera vez y que salen llenas del amor de Dios. Se van ya cada uno a seguir su camino, ¿no? Si se quedaran no habría forma de retener, no habría forma de poderlas albergar, porque serían cientos de miles de personas que no habría cómo acogerlas. Pero sin embargo se van ya con la semilla puesta en sus corazones, con Jesús ya, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y a esperar el tiempo y los procesos de Dios para que se vayan haciendo vida en la vida de las personas. Pero bueno, y uno va dándose cuenta y va descubriendo. A veces uno, yo diría, lo ponía el Padre en toques, quisiera hacer tanto por Dios porque uno siente que ha recibido tanto, pero no por reciprocidad ni por gratitud, no, ni porque sienta que uno tiene que pagar lo recibido, porque eso no va en el camino de Dios. Dios no entra en esos esquemas de recompensas, Dios no. ¿Acaso ustedes que son padres, es decir, la felicidad del hijo, no, el ver que sus hijos son felices no es en sí mismo ya una gran felicidad y una gran recompensa? ¿Qué más pudiera pedir uno como recompensa que ver a sus hijos felices? Y entonces cada sacrificio, cada esfuerzo hecho por un hijo o hecho por un amor no significan absolutamente nada, son medallas al contrario que hacen que este amor sea más grande y que esta relación sea más hermosa. Conversábamos y decíamos, es tan simple. Ayer estábamos y a veces nos asombramos de ver el éxito que tiene el mundo y cómo es que de repente hacen unos cortitos pequeños con unos dibujos que aparentemente son facilísimos de hacer, cualquiera los hace, un círculo y un cuadrado, ¿quién no lo puede hacer? Pero que sin embargo, pues es decir, y nadie le pone un contenido diciendo, ah, qué idiota eres, ah, qué estúpido, y tú más estúpido, y tú eres un estúpido, y tú esto, y tú el otro, y que para aquí, que para allá, ah, pum, te tiro la rodilla, ay, no, que... Por ejemplo, cosas así, insignificantes, y que nos sorprendemos porque de repente tienen 2 millones, 3 millones de visitas, mientras que las páginas del Señor, las páginas dedicadas al Señor entran 20, 30, 40, en este programa son estuve revisando, a veces entra uno, a veces entran dos, un día entraron 9, y un día entraron 54, yo creo que ahí hubo un error, ¿no? Pero no importa, no me preocupa, ¿no? Ahora estuve sin embargo, con una chica en el Santísimo, justo estaba con ella en el Santísimo, y a veces cuando uno va viendo y uno quiere tratar de medir, ¿no? Cualquier tipo de apostolado lo quiere medir uno en respuestas, en éxitos, en rating, cuántas personas entran. Conversábamos con Álvaro ayer que nos mostraba entusiasmado estos muñequitos, y es verdad, ¿no? Pero entonces, es decir, ¿pero qué cosa es lo que genera? Vivimos en un mundo que está tan estupidizado, en el cual ya hemos visto en Park Avenue, no sé cómo se llaman esos dibujitos, en los cuales todo es violencia, agresión, la burla del uno sobre el otro, la burla sobre, ¿no?, el ridiculizar al papo, ridiculizar las cosas de Dios y todo esto, ¿no?, o ridiculizar a los maestros. Y entonces todo eso genera, ¿no?, genera una respuesta en la gente de que, ah, la gente como que disfruta de aquello, y es por eso que esas páginas tienen respuestas de 2 millones, 3 millones de visitantes, ¿no?, de 3 millones de clics. Entonces eso es importante, porque entonces si esto es bueno, entonces significa de que tengo auspiciadores, y tengo auspiciador gano plata además con esto. Entonces gano plata haciendo estupideces, pero vivimos en un mundo tan estúpido que eso genera rating, pues, ¿no? De personas que no quieren, no, la vida, ¿cómo? Así, ah, no quiero pensar, no quiero meterme, no quiero complicarme. Pero también hay un momento en el cual uno dice, ¿pero qué podemos hacer, Señor? Yo sentadito ahí en las mañanas medito mis lecturas junto a, ¿no?, aquí a esta cabina, allá afuerita, junto a la piscina, que a veces está prendida la catarata y las aguas producen un momento, realmente ayuda muchísimo, ¿no?, a relajarse, a estar uno en paz. Y de repente me siento a meditar las lecturas de toques y Dios me va moviendo en oración, y entonces va la oración y ha hecho Dios de mi oración una oración universal. No se me ocurre pedir, no. Es decir, estoy tan claro con que Dios está vivo, que Dios está presente y que Dios responde a nuestras oraciones y que necesita que... No sé, soy un atrevido en mi oración, porque pido por el mundo entero, pido por una persona, de repente por mi hija y en ella, por toda, pido de repente por un matrimonio joven, por el matrimonio de Sergio y Marilecita, y en ellos pido por todos los matrimonios del mundo, de repente en Hardy, ¿no?, y su esposa Teresita, ¿no?, que tienen un matrimonio tan lindo, tan a la imagen de lo que se me imagina que Dios pudo haber pensado con respecto al matrimonio, ¿no?, que en ese matrimonio pido por todos los matrimonios del mundo, porque se puedan querer y amar como se aman ellos, y porque puedan tener una vida tan cristiana, tan hermosa, y que todos sus hijos y cantidad de nietos realmente, ¿no?, estén por el mismo camino. Es hermoso realmente ver una familia, ¿no?, como la de Hardy en estos tiempos, ¿no? O una parejita así como la de tan lindos de Sergio y Marilecita, que están tan llenos de ilusión, que están en la búsqueda de querer encontrar a Dios, pero además que están en ese querer sobrevivir en estos tiempos, ¿no? Es muy difícil en este momento sobrevivir, ¿no? Y tener algo, la recompensa económica, cuando uno tiene que actuar, ¿no? Guiándose por los valores de Dios y no por los valores del mundo. Los valores del mundo aceptan coimas, aceptan cualquier tipo de cosa, aceptan que vendas un producto, aceptan, por ejemplo, el caso que les he contado de mi hija. Estuve con ella el martes y fue realmente hermoso el hecho de que gana poquitísimo, pero sin embargo la recompensa que ella tiene es más, trabaja 11 horas y a veces se queda 15, si es que cuando le toca el momento de salida, como fue la semana pasada, ¿no? Llegó una gatita herida y entonces había que operar a la gatita y había que practicarle la cirugía, y no le importó quedarse 3 horas más después de haber estado toda la noche, ¿no? Después de haber estado toda la noche, porque había entrado a trabajar a las 7 de la noche y salía pues a las 8 de la noche y salía a las 7 de la mañana, pero a pesar de que la gatita llegó a las 7 de la mañana, entonces ella se involucró inmediatamente en la operación y salió como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, sin importarle que no había dormido durante toda la noche, pero la veía feliz y eso me hacía feliz a mí, ¿no? Imagínense que ella, que ha estudiado 6 años, ¿no? 6 años para ser veterinaria, 5 años y medio, para ser veterinaria y todo esto, y que se ha matado estudiando, no gana 800 soles por trabajar 11 horas al día. Mientras que los peluqueros de los perros, los lavaperros, ¿no? Que trabajan más que 8 horas, ganan 1.800 soles, o sea, ganan más del doble de lo que ella gana. Y para eso no han tenido que estudiar, porque, ¿sí? Pero sin embargo, ella podría tirarse antes para ganar más, me tiro, pues aprendo a lavar perros, total, es una cosa que no tiene ninguna, ¿no? A lavar perros, pero no. ¿Por qué? Porque para ella es otra cosa, la satisfacción de ella es saber que un animalito que está sufriendo, un animalito que está muriendo y todo, recuperarlo, devolverle la vida, y cuánto. Ahora que estaba con Irene, por ejemplo, en el Santísimo, Irene es una chica que gracias a ella yo seguí con el programa. ¿Por qué? Porque yo creía que esto no lo escuchaba nadie, y un día estando en el altar, ¿no? Me preguntó, ¿tú eres César? Sí. Y me abrazó llorando, y esto, el otro, tú no sabes lo que ha sido para mí el programa, que esto, que el otro, que estando en Nueva York, había un momento en el que me sentía tan triste, tan deprimida, y que necesitaba de algún aliento, y como en una oportunidad mi hermana me había mostrado la página, porque su hermana sí había estado en la comunidad, y entonces entró y se encontró con el programa, y dice que el programa le dio la respuesta a lo que ella encontraba, y a partir de ese momento lo escuchaba todos los días. Entonces dije, uy, Dios mío. Entonces ahí estaba Álvaro, que Álvaro era el que me insistía en que siga, y yo no quería seguir. No ves, fue testigo de esto, no ves lo que te decía. Entonces, y dije, sí, pues, si le sirvió a una persona, valió la pena. Así haya sido en una persona a través de todos los programas que han habido, no, pues valió la pena, y seguiré con esto, porque al final, no, es como la oración, que a veces pensamos de que, ay, nuestra oración tiene que ser linda y preciosa porque es una oración dirigida a Dios. Creemos que la oración le hace bien a Dios, y no, la oración a quien le hace bien es a nosotros mismos, ¿no? Dios no necesita, imagínense, pues, les conté yo la oración del hombre este que le recitaba el abecedario y le decía, Señor, ármate la oración que tú quieras, ¿no? Entonces, pero entonces sentado ahí, va meditando uno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que va poniendo el Señor en el corazón, ¿no? Que todas las mañanas veía a Marito, y ahora no, Marito, un chico encargado de la limpieza, y que ahora no lo veía, que está con un cáncer, entonces a rezar por él, ¿no? Y tantas cosas, y entonces, pero uno dice, Señor, no, hay tantas necesidades, me entero de un niñito que, ¿no? Que está en el hospital del niño y que no puede salir porque necesita tener un respirador artificial para salir, ¿no? Y el respirador cuesta 650 soles y después de 2 semanas han logrado reunir 350 entre las enfermeras, los médicos, y faltan 300 soles, ¿no? Lo que se gasta una persona de repente en un almuerzo, en un restaurante fino, ¿no? Y sin embargo eso es lo que hace falta para que ese niño pueda salir del hospital a su casa con su respirador y todo esto. Pero hay algo más grande. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿No? Pidiéndole, dame, pues Señor, dame una ayudita, dame una manito, Señor, ¿no? Porque me tienes muy pobre. Me tienes pobre, pero no me falta nada, porque la providencia se encarga. vivo bien, vivo en un departamento de estreno. ¿Y la providencia cómo? La providencia se encarga. La providencia se encarga. No me pregunten cómo, ni yo tampoco le encuentro explicación, ni se la trato de buscar, porque no la encontraría y me enredaría todo, ¿no? Entonces yo sigo nomás ahí viviendo. Pero sin embargo hay el asunto este, que quisiera tener dinero, más dinero, ¿no? Y dame la oportunidad, Señor, ¿por qué? Porque de repente pasa Martincito y yo sé la situación en la que vive y quisiera ayudarlo a terminar su casa. Yo sé que pasa, no, y yo sé que cada quien, es como que el Señor me va poniendo las necesidades de las personas en el corazón. Mi hermano Andrés, que está intentando ahí armar su restaurante, ¿no? Con nada, pero con todo, porque solamente contando con la providencia de Dios, armando su restaurante para poder tener una fuente de sustento para sus hijos. Y uno quisiera ayudar, entonces yo más no puedo ir más allá pues de lo que no. Y entonces llega un momento en el que le reclamo al Señor, me dice, pues Señor, no seas tan exacto, pues entonces no, dame un poquito más que esto que lo otro, mira, tanta necesidad y todo. Pero el camino para que no falte es cuando encuentres a alguien que tenga necesidad, dale. Pero pero ¿cómo? Si no, dale. Si tienes, dale. Pero ¿cómo? Y después, ¿cómo voy a hacer? Dale. Que esa es la fórmula para que nunca falte. Dale. Ah, si te vas a pagar, pero no, primero tengo que pagar esto y después ya con lo que me sobra. No, dale ahorita mismo. En ese mismo momento en que sabes que esa persona necesita, dale. Dale, que Dios se va a encargar, pero dale. Yo he vivido así, hay cuántos años que llevo viviendo así, ¿no? ¿No? Y entonces, dale, en ese momento que dale, no esperes a más tarde, no esperes a mañana, no. ¿Por qué ese niño se tiene que quedar, ¿no?, una semana más en el hospital del niño, o 2 días más, o media hora más? Inclusive, dale en el momento que sea necesario, que Dios se encargará de que a ti no te falte. Es el caso, ¿no? Siempre empezaron todos los caminos de Dios. Ya vimos con el profeta Elías, cuando lo manda donde la viuda de Sarepta, una mujer que es tan pobre que se encontraba en una situación que solo tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, e iba a preparar una tortilla, un pan para ella y para su hijo, y se iban a sentar a esperar la muerte. Y llega el profeta, el hombre de Dios, que ni siquiera pertenece de la religión a la que ni siquiera pertenecía, a la vida de Sarepta, que era una gente que decía, te lo juro por el Señor tu Dios, todavía le dice, por eso que no tengo más que un poquito de harina y un poquito de aceite, iba a preparar una tortilla y esperar la muerte, dame primero a mí, que nunca te faltará. Y le dio primero al profeta y nunca más le faltó. Seguramente que puso una tienda para vender aceite y harina, porque no, ahí nunca más se le acabó el aceite ni la harina. Dios te pide, no, dale, de lo que necesito para sobrevivir, me estoy muriendo, dale, que necesito comprar, dale, que Dios se va a encargar. Y en el caso de este niño, ¿por qué preocuparnos nosotros? ¿Por qué? Entonces ahí llega un momento que dice, pero ¿cómo voy a hacer, Señor? ¿Cómo puedo transformar este mundo en un mundo más? ¿Cómo lo puedo hacer si no tengo cómo? ¿Cómo que no tienes cómo? ¿No? Y ahí viene nuevamente, ¿no?, el caso del mendigo que está sentado en la puerta de la iglesia pidiendo limosna, y viene Pedro y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor, levanta. Y por eso es que el Señor los manda, no es necesario que lleves más que una túnica y un par de sandalias para el camino, no necesitas de más. ¿Por qué? Porque va Dios contigo, no necesitas de más, porque si tienes algo en el camino y le das al limosna, lo vas a seguir, el hombre va a seguir postrado en el suelo ahí pidiendo limosna con la mano extendida, no llenando, realmente de frustración y de sentir de que no sirve para nada, ¿no?, y simplemente agarrando la limosna, sabe Dios, para meterse un trago, ¿no?, y olvidarse de los problemas. Me contaba Álvaro ayer que había estado en una reunión con unos amigos que son padres de sus hijos, y que decían pues de que habían momentos de en los cuales conversaban de que, ay, la depresión, es que todo el mundo va lleno de depresión, no tengo mis momentos de down y todo esto, cuando no hay algo de euforia, no hay algo de emoción, no hay algo que les esté produciendo una expectativa, cuando no tengan algo en proceso que les vaya a producir una rentabilidad, entran inmediatamente en una situación, ay, que entonces tengo que mantenerme haciendo algo, trabajando, moviéndome, haciendo cualquier cosa, no importa que sea innecesaria, pero ¿por qué? Porque mientras me estoy haciendo algo, siento que estoy haciendo algo, me siento útil, pero sin embargo, ¿qué sucedía? Entonces decía, ya descubrí la forma de salir de mi situación. Hay muchas ahora, ¿no? Indudablemente. Entonces él dice, yo me voy a un a un bar que hay en el Country Club, son gente de dinero, a un bar en el Country Club, que es un sitio, el restaurante más lujo, y tienen un bar inglés muy bonito y esto y el otro. Y entonces ahí me siento y me pido un Manhattan. Dos Manhattan y tres, solo, sentado en una mesa, absolutamente. Al tercer Manhattan se me fue la depresión. Y hay otros que, bueno, los que sabemos cómo es. Igualito, la droga es eso, es un buscar que salir. Droga también es trabajo, cuidado, ¿eh? Entonces hay otros medios. Ah, no, que quiero hacer pilates, haz pilates. Entonces, mientras estás haciendo pilates, te van estirando, estás pensando en cómo se te mueve. Estás pensando, no, sintiendo cómo se te estira la espalda, la columna, esto y el otro. Y entonces uno dice, pues bueno, ahí mientras estás en eso, pues no estás pensando en tu problema, en tu preocupación, ¿no? Ah, bueno, me meto al baño turco, entonces ahí me encuentro con personas, hablo estupidez y media, porque de lo único que se habla ahí de estupidez y media, cosas de, no, hay unos que cuentan chistes, todo, bueno, no importa, me relajo. De repente vimos el otro día, acabo de entrar a la página de Tinelli, porque anteayer hubo un programa de lo más loco, ¿no? Pero sin embargo todo el mundo se arrastró de risa de principio a fin. ¿Por qué? Porque el programa, bueno, hay que verlo. Pero y entonces fue buenísimo. Y ahora veo que toda la gente que pone ahí en los comentarios y todo, fueron 2 horas y media en que me destornillé de risa, me olvidé de problemas, me olvidé de mis 5 hijos, que me olvidé de mis problemas del negocio, que me olvidé de todo. Entonces, evasión, evasión, evasión. La gente anda buscando qué evadir. Y entonces, pero una vez que se acaba, volvemos a enfrentarnos con la causa de nuestra depresión, que no sabemos ni cuál es, ¿no? Ni queremos buscarla tampoco, porque no creemos que es un desperdicio de tiempo entrar en eso. Pero bueno, la cuestión es que yo le decía al señor, señor, bueno, pues, pero dame esto. Y entonces el señor me dijo, pero te he dado. Me dijo, tienes para dar y vender, tienes para repartir, tienes para transformar el mundo. ¿Qué cosa tengo, señor? La oración. ¡Uy! La oración, la oración, la oración, la oración, la oración, la oración. Tenemos la oración. Y qué acto de humildad, ¿no? Bueno, un hecho de decir, pero qué acto, es un acto de fe, porque estamos pidiéndole a un Dios que creemos que lo puede hacer todo. Es un acto de humildad, porque lo estamos haciendo y seguramente que de repente no vamos a ver los resultados. Estamos pidiendo de repente por los niños del África y todo esto, y nunca los vamos a ver de repente, nunca vamos a ver el fruto de nuestra oración, pero ahí está la fe. No, Jesús, para Jesús le da lo mismo curar a un niño que curar a un millón. ¿Por qué? Porque precisamente Él ha venido para que todos seamos inmensamente felices, porque todos somos sus hijos y porque Él quiere que todos seamos felices. Pero ¿qué cosa necesita? De la oración. Y si es una oración mezquina, que tú, ay, por mi hija, pido solamente por mi hijo, pido solamente por mis problemas, es una oración mezquina, corta. Pero si tu oración se extiende a la humanidad, entonces ahí dije, bueno, pues, y de repente va uno descubriendo, ¿no? Y empieza uno a pedir por las cosas, por las necesidades, que de repente por este hermano que tengo, que lo vi después de mucho tiempo y que sé que es bipolar y tiene esta situación, de repente por esta criaturita que es fruto de dos primos, ¿no? Uno, un chiquillo de 16 años, 17 años, que ha estado internado por problemas de drogas y que ha estado en cuestión, y con la primita, que es una niñita, ¿no? De 14 años, y ya estaban con una bebita en brazos, linda, ella despierta y pidiendo por esa niña para que el Señor toque, ¿no? Su vida y para que los efectos de que puedan darse por una relación entre primos o porque fue concebida cuando el muchacho estaba en drogas, o una niña que muerta de miedo, que no sabía cómo iba a afrontar la situación, pero pedir por esa niñita. Y bueno, uno sabe, ya irá a ver con el tiempo, pero ¿saben qué? Ninguno, se pierde la oración, no se pierde la oración. Hay tanto, porque me dicen, y entonces ahí, Señor, te pido que me... Claro, entonces si yo le termino la casa a Martín y todo esto, me voy a sentir, y cada vez que él me vea se va a sentir en compromiso conmigo, porque no, porque yo lo ayudé a terminar su casita, cosas, y eso va generando compromisos de que no, el amor no necesita nada a cambio, y el amor, hay que hacer las cosas sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha. Y qué mejor forma de hacerlo que desde la oración, pidiendo porque un hermano encuentre la luz, ¿no? Y sabiendo de que Dios no deja de escuchar nuestras oraciones y que todas obtienen respuesta de parte de Él, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tener, mientras tanto, mientras pedimos nosotros, vamos creciendo en humildad, vamos creciendo en tolerancia y vamos creciendo en confianza, en el amor de Dios y su providencia, en que Dios todo lo puede. Y empieza uno a pedirle a una persona que si le falta una pierna, que le devuelva la pierna al Señor, no que le ponga una pierna. ¿Por qué? Si Dios es Dios. Nosotros somos los que les ponemos límites, ¿no? A Dios, porque pedimos únicamente de acuerdo con el pronóstico médico o con lo que la razón nos dice, pues de que ya pues a este le cortaron la pierna y tiene que quedar sin pierna. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo por qué. ¿No? ¿Por qué tengo este problema terrible? No me quedo. ¿Pero por qué? Si tienes a Dios. Ay, pero mi problema es inmediato y Dios va a responder en el momento. Y de repente tú piensas de que el problema tuyo caduca en 2 días y que si en 2 días Dios no responde, se te vendrá el mundo abajo. Y de repente Dios te demuestra. ¿Por qué? Porque casi todas esas presiones y casi todas esas angustias se producen en nuestra mente y en nuestro miedo y son producto de nuestro miedo. Y de repente Dios no quiere solucionarte el problema. Se lo va a solucionar de todas maneras, pero no te lo quiere solucionar antes. ¿Por qué? Porque quiere que te des cuenta de que de repente tú creías que en 2 días se te venía el mundo abajo. ¿Y qué han pasado? A mí me pasa con mis tarjetas, llevo 3 años. 3 años que dejé de pagar las tarjetas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Dios, dame la plata para pagar. No, pero sin embargo, ¿qué cosa ha pasado? Hasta este momento no me afecta en absoluto y sigo viviendo sin tarjeta, no sé cómo, pero sigo viviendo, sí sé cómo. Dios permite que viva, ¿no? Pero sin embargo no hay ningún problema. Ah, que me ven, que esto, que el otro. Las amenazas que llegaban. Ahorita estamos llegando a su casa con los camiones y con hombrecito vestido de rojo y de verde ahí para que la gente sepa que usted es un tramposo y que le vamos a... Nunca pasó nada de las amenazas. Nunca sucedió nada. Entonces Dios, ¿qué cosa hace? De repente tú le pides y crees que en 2 días se te acaba el mundo y Dios lo que te va a demostrar es que no se te va a acabar el mundo porque Él está contigo y dejará que pasen y que te des cuenta de que no era los 2 días, ni que era la semana, ni que era el mes, ni que era los 2 meses, pero sin embargo, tú no tienes nada que temer porque Dios está contigo. Y mientras Dios está contigo, no tienes nada que temer. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una sola palabra de salida de Dios dejará de cumplirse. Entonces, pues, o creemos en Dios o no creemos en Dios, o creemos en la palabra de Dios o no creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es más fuerte que cualquier citación del juzgado o que cualquier amenaza de los bancos o que cualquier sentencia médica que diga que esto es irreversible y que no es posible y que eso ya no se puede hacer nada. ¿Cómo no se va a poder hacer nada? Si está Dios, si el único dueño de la vida, de la salud, de la economía, de todo, es Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Bueno, yo creo que es suficiente por hoy. A ver, no sé. Voy a poner una canción, la que esté, y con esa cerramos el programa. Y hasta mañana, si el Señor lo permite.
Gracias por darme tu corazón. Y al repartirlo en dos, me tocó un pedacito. Sabes, eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar, me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar yo podía contar contigo y te he visto volar donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés. estés conmigo, pero es Jesucristo ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Gracias por enseñarme a rezar, qué detalle especial, presentarme a Jesucristo. Sabes, alguien hoy me habló de ti, las flores de mi jardín me preguntan dónde has ido. Sabes cómo está mi corazón. No voy a decirte adiós, porque yo no me despido. Y te he visto volar estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego.
Hasta luego.
Basta solo con cantar, no basta solo con decir,
dilo conmigo, Señor.
No es suficiente solo con querer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con, no es suficiente, no, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir.
Ahora levanta tus manos conmigo y digámosle: dame tu vida,
dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida,
yo quiero vivir,
yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti.
Oh, sí, Señor.
Dame
quiero vivir solo para ti.
Ese aplauso fuerte al Señor. Si quieres vivir para Él, levántalo fuerte. Oh, aleluya, queremos vivir para ti, Señor. Aleluya.